bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.co, a través de todas las redes sociales, y saludo a quienes nos acompañan: Víctor Solano, analista, consultor en comunicación y medios. Víctor, gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias por la invitación.
Angélica Lozano, representante a la Cámara por Alianza Verde. Angélica, buenas noches.
El gusto es mío estar acá.
Adriana Correa, directora de apropiación del Ministerio de Mintic. ¿Cómo le va?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y Mauricio Jaramillo, quien también ha estado aquí con nosotros, director de Impacto TIC y de Hangouts de periodismo.
Diana, gracias y gracias a los panelistas.
Pues este viernes vamos a debatir sobre un tema que surge de alguna manera de lo insustancial que emana de las redes sociales, y de golpe, como mucho de lo que pasa en ellas, se vuelve un asunto de seria discusión sobre comportamientos humanos, sobre comportamientos sociales, que tiene que ver con todo. Pasa por la política, pasa por los colegios, pasa por el deporte. En este caso puntual, vamos a hablar de matoneo o ciberbullying con nombre propio, lo que le pasó a Daneidy Barrera, o conocida como Chamita Cher, que se hizo famosa por el video de Epa Epa Colombia, y luego fue víctima de burlas. Pero no solo el caso de ella, también de la senadora Paloma Valencia, que recibió una verdadera paliza por un trino que puso sobre los daños de los ojos de anteojos a las reses y la posibilidad de que el Estado indemnizara a sus dueños. O lo que pasa en los colegios entre alumnos y profesores, o lo que pasa entre los mismos programas de radio y de televisión cuando no le gusta a un oyente lo que está escuchando. El famoso video de esta niña fue reproducido, el de Chamita, hasta por el presidente Santos para animar a la selección Colombia en la Copa América, pero también frases de este tenor, como la de este seguidor en Facebook que dice llamarse Lalo Ramírez. Abro comillas: es increíble cómo vivimos en un país de ignorancia, cómo puede haber personas que apoyen a una ridícula que lo único que hace es llamar la atención con estupideces. Da es vergüenza que la gente de otras partes crea que las colombianas somos así, pues lo que yo soy no es eso. Esta es guisa y no tiene inteligencia, o sea, algo de ese estilo. Y luego el tema saltó a las columnas como la de Adolfo Sablé, que pide educarla, y al resto de quienes le siguen el juego a este tipo de manifestaciones. Y Omar Rincón, profesor de comunicación y periodismo, al explicar que este tipo de mensajes interesa más que los acuerdos de La Habana, por ejemplo, en información, y lo explica porque dice que en las redes sociales, a menor nivel de profundidad, mayor nivel de masividad. Y en este caso, digamos, hay múltiples opiniones. La de Adolfo muy posiblemente sea una opinión que pueda compartir yo. Pues a la gente, yo prefiero a la gente pues más educada, que dice cosas más educadas en las redes y que de pronto comparte enseñanzas u otro tipo de cosas, pues a esto. Pero lo que no se entiende es por qué, si a uno no le gusta, pues tiene que maltratar al otro. El hecho es que el bullying en las redes sociales se expande cada día, pese a las campañas oficiales de buen comportamiento, como las que promueve Mintic, y a que desde 2013 se expidió una ley para que en los colegios se ajusten los manuales de convivencia. Las cifras de la Universidad de los Andes y el Instituto de Medicina Legal son para preocuparse con el matoneo en general. De cada cinco niños, uno es víctima de bullying, y un menor de edad se suicida en el país cada 48 horas. O sea, eso es una cifra realmente sorprendente. Quisiera empezar por Adriana, usted, para que nos diga un poquito, antes de empezar este debate, cómo identificar, cómo saber qué significan determinados conceptos. ¿Qué es concretamente el ciberbullying? ¿Cuándo hay acoso? ¿Cuándo no hay acoso? ¿Por qué se llama así? Todo este tipo de cosas.
Perfecto, Diana. Pues yo quisiera dar como unas características que acogen justamente ese concepto de ciberacoso o ciberbullying. Pues lo primero es que tiene que suceder por las tecnologías de información y comunicación. Es de lo que vamos a hablar hoy. A través de esas plataformas. Lo segundo, pues tiene que haber hostilidad. Lo tercero es perpetuado o realizado por un grupo o por un individuo, no necesariamente es una acción individual. Tiene que ser reiterado, y en esta palabra yo siempre la subrayo, porque si yo me burlo de ti una vez, no te estoy haciendo ciberacoso. Y yo reitero, digamos, en mi intento y lo continúo, ahí sí se configura pues el ciberacoso. Lo otro es que buscar ir, tiene que haber dolo. Yo quiero hacerte daño. O sea, lo hago para hacerte daño, porque si yo me burlé, no sé, de la forma en que te vistes o algo, pero no lo hice con intención de dañarte, pues ahí tampoco hay ciberacoso. Y aquí vienen tres puntos que a mí me gusta expresar porque son muy propios del ciberacoso, son casi que únicos, diferentes al matoneo, digamos, que clásicamente conocíamos. El primero es la viralidad. Y aquí empieza uno de los tipos como más brutales cuando hablamos del ciberacoso, porque para quienes lo padecen, la burla no viene de uno. Quien la comparte, la replica, puede llegarle a 100, a 200, a miles.
Claro, por eso cuando usted me hablaba de reiterado, yo quería preguntarle, ¿reiterado por quien produce el primer ataque o reiterado cómo? Si es que, ¿de qué manera puede uno definir que alguien está haciendo con dolo una burla a otra persona para hacerle daño? O si ya cuando se viraliza, pues esa persona que la puso, pues tiene en los demás la posibilidad de reiterar el insulto.
Y bien, ahí tocas una de las preguntas, digamos, más difíciles de contestar. ¿De quién es la culpa? ¿Del agresor o de la audiencia que multiplicó y viralizó el mensaje? Y eso realmente es lo que es brutal para la víctima. Porque es probable que yo que no me ofenda con un solo insulto tuyo, yo lo deje pasar, pero cuando miles lo comparten, ahí sí es brutal para mí. Y las otras dos características que son muy propias de este medio tienen que ver con el anonimato. Yo no sé de dónde vienen las piedras, o sea, y hay gente que se oculta detrás de perfiles, hay gente que sí lo hace abiertamente, pero quienes crean perfiles falsos, lo hablábamos al comienzo antes de empezar, ahí es todavía más brutal, porque el matoneo clásico, pues uno normalmente identificaba a los actores, y además que el matoneo clásico estaba muy definido por la fuerza. El niño más fuerte y mejor dotado, pues seguramente era el que matoneaba, pero aquí no. Aquí se ocultan tras el anonimato, entonces cualquiera lo puede hacer.
Y posiblemente incluso el más débil tiene en esa posibilidad
una arma.
Y lo otro, pues que es también de los puntos más delicados, es que es indeleble. Entonces, una burla que se hace masiva, que se hace viral, que se hace brutal, así haya, digamos, algún intento de desdibujarla o de pedirte perdón, pues ya quedó ahí. Entonces, cada vez que yo dé la búsqueda de la persona, pues va a aparecer todo este tráfico de información de la burla o de, digamos, el acto que te lastimó. Entonces, esos son como los ingredientes que componen el ciberacoso o el ciberbullying. Y yo, pues, a partir de ahí quería como que iniciáramos esta discusión precisándolo, ¿cierto?
Sí. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes primero si ha sido víctima del ciberacoso o del ciberbullying. Víctor.
Pues sí, indudablemente, cada vez que uno genera contenidos en plataformas, en Twitter, por supuesto, yo en un mismo día he sido tachado de guerrillero fariano castrochavista y de paraco asesino. Por lo cual yo diría, bueno, entonces tal vez estoy haciendo las cosas bien porque estoy generándole inquietudes a ambos bandos. Pero también sé que es parte de que si uno está en las plataformas, pues uno de alguna manera es visible. Si es visible, es potencialmente vulnerable. Entonces, lo que pasa es que trata uno precisamente de identificar, como decía Adriana, de dónde vienen las piedras. Son piedras que voy a contestar, son piedras que voy a esquivar, son piedras que qué voy a hacer con ellas. Pero bueno, ya no es por supuesto nada cómodo ni divertido, pero también va uno aprendiendo a esquivarlas.
Muy bien, Angélica Lozano.
Bueno, yo soy súper tuitera y además tengo un trabajo público expuesto y es inherente al debate, a la controversia y a que los ciudadanos me expresen desde sus críticas, dudas, reclamos, y todos esos son bienvenidos y eso es democracia. Pero efectivamente el internet, el anonimato del internet dispara la violencia y puede hacer daño. Yo tengo una experiencia en la calle. Prácticamente nunca una persona expresa, sabe que no me gusta su trabajo. Pueden decir, no estoy de acuerdo con usted, pero verbalmente no somos dados en nuestra cultura a expresar la crítica sana y chévere. En internet, en cambio, se desata ya además sin la lógica de un debate y una queja bien puesta y una ironía bien puesta. Entonces eso aquí hay algo como sociológico, es el teclado donde nos disparamos. Yo veo, una cosa es lo que vivimos, pues las figuras públicas que tenemos que tener el cuero y dar esos debates, pero sí lo veo, y para venir a este programa hice algunas preguntas en mi círculo de trabajo y amigos, y encontré tres casos de personas que tienen una condición de enfermedad mental, que están siendo acosadores en internet de otros. Documenté casos en Armenia, aquí en Bogotá. Uno de ellos incluso tiene el rol, ese es quien acosa, pero posa como si fuese la víctima. Entonces, digamos, no conocía ese caso y lo identifiqué hoy para el programa. Tres casos me llegaron en 5 minutos. Toda clase, una empleada del servicio a la que estoy asesorando en sus temas de reclamación laboral, tenía su novio y se tomó unas fotos sexys con su novio o ella semidesnuda, y ahora el tipo la está chantajeando, publicando sus fotos en su Facebook y en su círculo social, y pues ella está en un proceso de vergüenza, pues porque está en bola por ahí en las redes.
Mauricio.
Bueno, puedo decir que no he sido matoneado, Diana. He sido insultado, me han dicho castrochavista, me han dicho terrorista, pero tengo la fortuna de que cubro temas que no son tan candentes, tecnología, pero
ahí
periodismo.
Está bueno eso. ¿Cuál es la diferencia, entre el insulto y el matoneo?
A mí me insultan, pero no me persiguen para insultarme, no me amenazan, ni es algo continuado. Es alguien que en su perfil dice que ama a Dios, pero que está en contra de los campesinos, entonces me dice castrochavista o me dice terrorista, pero se olvidó de mí. Entonces no me siento acosado realmente.
Sí. ¿Podría uno decir que hay un tema de ideología que es también como una característica desde donde se insulta al otro?
Hay temas que son mucho más sensibles. La política, obviamente, y en Colombia, pues todo termina en una misma discusión y en unas mismas amenazas de lado y lado.
Eso es un buen punto de determinar qué es lo que dispara.
Exacto.
Que alguien quiera matonear a otro.
Entonces, otro tema que tengo
así
identificado.
Así como hicimos características de lo que implica el matoneo, que es indeleble, anónimo, reiterado, hostil, fundamentalmente, y que se hace a través de una plataforma, identifiquemos un poco cuáles son los tópicos que disparan el matoneo. Entonces, lo ideológico, político.
Lo ideológico, político, el tema religioso sigue siendo. Uh-huh. Y ahí digamos que me he evitado mucho matoneo porque yo soy cristiano, pero no lo vivo diciendo ni, uh-huh, ni vivo. Y además no condeno a nadie. También uno se blinda también de cómo se comporte. El que es un líder de opinión, pero además es agresivo y ataca e insulta, va a ser víctima de matoneo. El que es líder de opinión y es respetuoso y critica dialogando, seguramente va a recibir algo de lo mismo. Y el otro es
sexualidad sexual.
Ese tema es
sexualidad.
Sigue
racismo,
siendo
sexualidad,
racismo,
identidad, privacidad y sexualidad. Yo creo que esos tres
y
tópicos.
Deporte,
identidad, privacidad.
Increíblemente sí.
Y clasismo, billete.
Clasismo y fútbol.
Si es bonita o si es churro y si es feo también.
Rasgos de la personalidad.
Fíjense, Diana, que muchos de esos también se activan con otras variables como el regionalismo.
También.
Entonces, regionalismo se puede activar con sexualidad, se puede activar con fútbol, muchísimo pasa, y con política. Entonces empiezan todas las estigmatizaciones. Costeño es igual a perezoso, a corrupto, a
todos los prejuicios y preconceptos que en una época eran objeto pues de un insultico en la calle, ahora terminan siendo, digamos, una cosa de mucho más contenido y peligro. Víctor, explíquenos qué fue lo que le pasó concretamente en las redes a Chemita Cher y cómo el video se vuelve viral. O sea, para poder entender, por ejemplo, este caso es un caso que pareciera que se identifica en el tema de clasismo. ¿Podría ser?
Se recoge ahí varias de esas.
Sí, mire, analicemos ese caso concreto primero.
Sí, bueno, ese fue un caso en el cual Chamita, que era una youtuber más bien desconocida, hace uno de esos muchos videos y en este recrea o ella misma crea más bien una especie de coro, el famoso EEE para Colombia, y de pronto claro, empiezan ciertas cuentas que lograron identificar el video, les llegó, lo replicaron y en cuestión de minutos fue trending topic en Colombia, fue tendencia. Y lo fue además durante muchas horas. Creo
pero
que
en
fue
ese
más
momento
de...
lo fue positivamente, digamos, la gente contagiada con el el corito, no.
No, no, no. Precisamente yo creo que hubo, y Adriana ahora nos puede complementar, pero hubo en un primer momento, pero ¿esto qué es? ¿Por qué ellas, qué guisa es esta? ¿Por qué? Y mire cómo se viste. Uy, mire los muñequitos que tiene pegados en la pared. O sea, una afrenta de una, intentando una superposición de clases, como si, pues, no hubiese mucho de eso. Yo les decía también la otra vez, salgamos a las calles. Mire a ver cuántas Carolina Cruz hay en la calle y cuántas Chamita.
Uh-huh.
Entonces, rápidamente se viralizó de una manera muy fuerte y hubo pues ese ataque con clasismo, con regionalismo, con la variable fútbol. También empezaron a decir, debe ser hincha de tal equipo, porque esa cideñera tiene que ser.
¿Y de cuál equipo la metieron?
Pues la metieron con Millonarios, la metieron con Nacional, la metieron con distintos equipos.
Este es un programa muy complicado porque puede uno decir cualquier cosa que sea ciberbullying.
Sí, exactamente.
Claro.
Exactamente.
No, ya estar medianamente de acuerdo con cualquier opinión puede terminar convirtiéndolo a uno en un acosador o en un matoneador o no.
Pero Diana, yo creo que es que también nos estamos yendo al otro extremo. O sea, hacer una broma en la que se diga la palabra negro ya es racismo y de pronto no.
No tiene la intención.
Nos volvemos en una nos vamos a un extremo también de la sensibilidad y entonces tal palabra ataca tal, y hay chistes sobre eso, ¿no? Entonces ya uno no podría sino utilizar palabras genéricas. Entonces nos vamos al otro extremo. Yo creo que ahí la clave
digamos
es.
Digamos que en criterio. Este caso sí hubo mucha. Comprobado. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Entonces,
yo quiero ahí
precisar
cosas importantes. A hoy ese video. Ha tenido 214 mil reproducciones.
¿214 mil?
Y ha tenido 16 mil comentarios. Más del 95% de sus comentarios son violentos,
perdón,
agresivos.
¿Cuánto? 750 mil reproducciones vi hace rato.
Sí. Ah, bueno.
El porcentaje
de insultos es 16 mil fueron los comentarios y el 95% todos son agresiones.
Entonces, ¿cómo se explican ustedes esto? Esto tiene que tener una explicación sociológica, esto tiene que tener algún tipo de explicación más allá de la plataforma, porque digamos, el sonsonete, en la voz de ella incluso no parece muy pegajoso.
Sí.
Pero después usted lo ha visto en otras voces y resultó buenísimo, ¿cierto? lo primero es, ¿por qué la gente reproduce tantas veces ese video? Si no les pareció bueno, si no les gustó la persona que lo hacía, ¿por qué se da? O sea, ¿y por qué el insulto?
Yo quiero introducir un elemento que Angélica tocaba hace un poquito y es la pérdida de la empatía. Tú decías ahora, oiga, uno en la calle no lo insultan así. Uno no va por la calle diciéndole a todo el mundo si le parece feo, bonito o dulce o... Pero por las redes sí. Sí somos capaces de decir todas esas cosas que de frente no nos decimos. Y ahí pues yo quería hablar de algo muy preciso que fue un estudio que nos hizo Corpovisionarios. Y ellos hablaban de este rasgo que es muy importante. La pérdida de la empatía. Si yo estoy al frente tuyo y hago una burla que yo creo que no te hace daño y veo que tú frunces el ceño, o te pones bravo, me reaccionas, todo tu lenguaje corporal a mí me manda una señal de que te estoy haciendo daño. Entonces yo paro. Pero a través de este medio no tengo ninguna capacidad de ver cuál es tu reacción o cuál es el límite que yo estoy cruzando con mis insultos. Entonces, eso es otra característica, digamos, del ciberacoso que nos hace cruzar unos límites que en la vida real no cruzamos, que es tu pregunta. ¿Pero por qué me dicen tantas cosas en la red que la gente por ahí, por la calle, no se atreve a decirme? Entonces, eso yo también quisiera como ponerlo en la mesa como parte de la pregunta que nos lanzas de por qué esta viralidad, digamos, agresividad.
Sí. Yo me pregunto esto, digamos, porque entiendo que eso es mucho más fácil cruzar esos límites cuando no tengo enfrente a alguien que me puede manifestar su molestia de cualquier forma, con lenguaje verbal, no verbal o demás. Pero la pregunta va es a la raíz, digamos, ¿está la gente botando rabia a través, por cualquier otra razón a través de eso, o se está montando en esas cosas colectivas de busquemos
pandilla,
sí, como un pandillismo virtual, y entonces me siento ahí parte de algo contra alguien. O sea, ¿cómo se lo explican, Víctor?
Yo creo que ahí es lo que define la psicología de masas. Y sigamos con el mismo ejemplo que citaba Angélica. Si uno va pasando por la calle, si va pasando Mauricio, pues puede pasar al lado de alguien decirle, oiga, flaco, viejo. No creo porque no lo conocen. No sé si pasan 40 personas, quizás del, incluso puesto con la camiseta de un equipo de fútbol, y lo ven a él que viene con otra camiseta de otro equipo, yo creo que ahí sí le dicen. Entonces, en las redes hay una psicología de masas donde encuentran que la suma de la colectividad les crea una armadura. Podemos ser agresivos, podemos ser violentos, y está legitimado además porque veo que el otro, el que está al lado, lo está haciendo. Entonces, inmediatamente ese efecto se multiplica. Entonces, en las redes es mucho más fácil. Adriana ahora lo mencionaba. Como está el anonimato, todavía tengo más defensas para poder hacerlo y no tener que poner la cara. Pero ese mismo individuo, puesto en otro escenario, puesto aislado, no sé si sea capaz de hacerlo.
Yo creo que esta intolerancia que exhibimos en las redes pues tiene unas raíces que quisiera entender, no solo de baja cultura democrática para el debate, para la diferencia, para controvertir a fondo sin necesidad de la grosería. El exceso de tiempo libre, yo creo también las horas que estamos conectados a todo tipo de plataformas, pues se pega entonces del chiste, del que puede empezar como el chiste y que es cruel y que se va replicando. Pero yo tengo una gran curiosidad, yo veo los comentarios de un periódico gringo o español y un ciudadano que dice, no me gusta tal cosa, la economía, pero entro al del tiempo y pues decido
eso
no mirarlo.
Es lo que les iba a preguntar, si tenemos estadísticas de si este ciberacoso o matoneo es mayor en Colombia que en relación a otros países, o cómo estamos en relación con eso para poder empezar a llegar como a puntos de encuentro y decir, somos una sociedad que le cuesta trabajo debatir, o somos una sociedad que cuando plantea sus diferencias las plantea con agresividad, o somos una sociedad que tiene más tiempo libre que otras. ¿Cómo nos ubicamos? A ver.
Bueno, en esa revisión que hicimos bibliográfica, pues acotamos más o menos unas 75 fuentes bibliográficas, y lo que hizo Corpovisionarios fue revisar los estudios que juiciosamente hicieron la pregunta. Una cosa es que yo le pregunte a la gente, ¿alguna vez se han burlado de ti? Eso es altísimo, eso dice todo el mundo, levanta la mano. Pero cuando yo introduzco estos elementos que definimos al principio, reiterativo, con dolo, cuando se hicieron las encuestas de esa manera tan juiciosa, la escala, incluido Colombia en uno de esos estudios, es más o menos del 12%. Que siempre en los medios vemos unas estadísticas mucho más altas, incluso la ONU publicaba una que era altísima, decía que más del 50% de los jóvenes latinoamericanos habían sido ciberacosados. Pero hay que ver la metodología, porque es lo que digo, sí, ¿de quién se han burlado en las redes? Pues de todo el mundo. Pero ¿cuántas veces? Y con estos elementos ya la cifra baja mucho, y la escala, por lo menos en el contexto latinoamericano, es muy parecida a la anglosajona. No estamos hablando de un problema mucho más grande, lo que sí es que varía culturalmente. Aquí yo quiero contar algo que ellos citaban.
O sea, que lo primero es que Colombia está como entre la media latinoamericana y la media anglosajona.
Sí, no es un fenómeno, digamos, ni propio de acá, ni digamos más
y que nos ubiquemos
más
arriba ni más abajo.
En todo lado.
Exacto. O sea, sí, lo segundo, pero ¿por qué el contexto cultural sí es importante? Por ejemplo, cuando le preguntaban a los jóvenes chinos, esto estoy señalando de lo que el estudio que hizo Corpovisionarios, cuando habían sido ciberacosados, ¿ellos qué hacían? Entonces ellos iban y buscaban a los profes, a los papás, a los mayores para buscar ayuda. Culturalmente es una sociedad muy respetuosa de sus mayores. Cuando tú haces esa pregunta en los canadienses, que fue el estudio que compararon, los jóvenes nunca buscaban a los adultos. Y eso nos pasa aquí en Colombia. Para buscar ayuda buscan es a sus pares. Nunca van donde un profe, donde alguien mayor, porque les parece que no entienden. En cambio buscan ayuda en su amiguito del lado, en el par. Entonces ahí es donde el contexto cultural sí es muy importante para tratar de identificar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para atacar el fenómeno, prevenir el fenómeno o hacer pedagogía sobre el fenómeno.
Dinamiza el defendámonos o contestemos tal vez el adulto.
Exacto, entonces pues eso es lo que tenemos como en
términos de cifras. O sea que no tenemos datos de que nosotros seamos, digamos, mucho más agresivos en las redes que el resto.
Pero Diana, yo sí quisiera, eso nos falta, y yo en eso, digamos, hay un llamado que nos hacen y sabemos que lo tenemos, necesitamos construir urgente una línea base de cuál es el fenómeno del ciberacoso en Colombia, porque esto hay que estudiarlo con todos los matices. Te estoy dando pues unos estudios que se han hecho, pero no unos juiciosos.
Este programa, realmente tengo que decirle a los oyentes, me lo propuso Víctor Solano, que pues es un panelista nuestro en Buena Hora, y es porque es un tema creciente que genera una gran preocupación, porque tiene, digamos, de pronto en personas mayores, más formadas, tenemos una mayor capacidad para aceptar ese tipo de insultos o de acoso reiterativo, pero en los colegios y en los niños es muy grave, y es muy grave frente a las cifras que me decía Carlos Obregón, que efectivamente están confirmadas. Es que esto de cada 48 horas, o sea, sí.
No, Diana, y eso nos muestra una cosa. A nosotros en nuestra época no lo llamábamos ciberbullying ni nada de eso.
Pero
no
teníamos, también nos
montaba. Claro, a eso voy.
La montaban.
Se llamaba no la montar, ¿sí? Y no la montaban y todo eso. Pero ¿qué pasaba? El niño, el que era víctima, terminaba la jornada escolar, llegaba a su casa y bueno, ya descansaba. Voy a descansar.
Aquí es.
Va a hacer las tareas. 24. Mañana será otro día, mañana otra vez me toca batirme con los grandulones.
Aquí esto es una tercera mano.
Pero llega y activa las tres o cuatro pantallas con las que va a interactuar.
Y además no es una como en la generación nuestra, sino tres pantallas al mismo tiempo.
Exacto.
¿No?
Y personas que no lo conocen, o sea, niños en Singapur quizás se están burlando de que lo llaman orejón, porque así lo llamaron en el colegio, pero no entienden, pero de todos modos hacen parte de esa audiencia prosumidora, produce y consume contenidos, pero estos contenidos agresivos. Entonces es
ahora
mucho más
avasallante. Empecemos un poco entonces a mirar esto, digamos, qué cosas se pueden hacer frente a este tema, y empiezo por hacerles preguntas. Por ejemplo, si los medios no hubiéramos reproducido el video, ¿estaríamos en este debate? ¿Debemos los medios o afectamos los medios cuando hacemos de correa de transmisión de estas situaciones el tema? Y si no lo visibilizamos, entonces, ¿cómo llegamos a este debate?
Diana, ahí
Mauricio.
Hice un análisis sobre el asunto. Chamita Cher no es la primera, no va a ser la última, ni siquiera es la más grave. Es decir,
pero para nada.
Si uno hace un ranking de los 1000 más afectados por el ciberbullying, ella no está ni cerca. Sin embargo, ¿qué fue lo que aceleró el fenómeno?
Vale la pena contarle a quienes querían hacerle daño que la convirtieron en una diva.
Claro.
O sea, hay que contarle.
Ya está haciendo negocio.
No, ya pues vendiendo. Ella estaba invitada acá y no quiso venir porque no le dimos las condiciones que ella considera que se merece para estar acá.
Y está entonces, cobrando por publicar y hablar de marcas.
Quienes querían insultarla por considerarla una guisa, pues nos pero encanta no, comunicarles que esta mujer pues logró convertir su acoso en un caso de éxito.
Exacto. Entonces, y además ella en sus propios videos decía, insúltenme, no me afecta. Es decir, estaba preparada y tenía la personalidad para afrontarlo. El lío es cuando el matoneado no está preparado y puede pensar
ahora,
en suicidarse.
Pero no sabemos hasta dónde está preparada. Y hasta
claro,
dónde.
Claro.
Esto es un caso de éxito hoy.
Todavía no, estamos no. por analizarlo. Sí. Pero otro tema es, ¿qué podemos hacer? Y es algo que yo vengo planteando en foros.
En ese tema de los medios me gustaría, sí. Digamos, como saber qué opinión tienen ustedes.
Los medios pueden y deben tener en cuenta lo que está pasando en los medios sociales, lo que hace la gente. Lo que pasa es que la empezaron a presentar casi como un ejemplo, y es cuando la gente se indigna y dice, pero ¿cómo? A la niña científica que está en la NASA nadie le ha sacado nada, y a la chamita sí todos, y hasta el presidente. Entonces yo creo que los medios no pueden ignorar estas realidades, pero tienen que saber cómo presentarlas. Y ahí el vil negocio es el que gana. ¿Qué nos da tráfico, la chamita o la niña de la NASA? Pues la chamita.
A ver, ¿qué contenidos privilegiar, en qué momento y para qué?
Yo quisiera contestar tu pregunta, Delica. Yo creo que el video que hizo esta mujer no tiene nada de malo. Ella hizo su cantico, claro. Y millones o cientos de miles nos pusimos a opinar. Entonces yo no creo que el problema sea la difusión, sino es nuestro criterio, cada quien a la diversión y a consumir en su tiempo. Pero me interesa lo que decía Mauricio, el ciudadano común, el pelado, la señora desempleada que está en internet y que además se siente mal o está sola emocionalmente. O sea, de verdad, los colombianos tenemos una vida, cada quien está en su rebusque diario, no todo el mundo tiene la misma fortaleza para decir, ah, este no me afecta, y ahí estamos haciendo un daño y un dolor. Unos llegan a suicidio, pero lo más cotidiano sí son los rasguños en el alma. Entonces, ¿qué clase de convivencia tenemos y yo tengo que lastimar a esta por flaca, por gorda, por fea, por acné, por mechuda, por...
Sí, y quiero tocar ese punto ahora frente a, digamos, el proceso por el que está atravesando Colombia en un punto de quiebre en el que hoy hablamos de conjugar la palabra perdón y en el que hoy hablamos de reconciliación y hasta qué punto esas redes juegan un papel en ese proceso. Pero sigamos allí. Víctor, el papel de los medios en esto.
Sí, yo digamos que comulgo con lo que dice Mauricio, y es imposible que un medio de comunicación se abstenga de su responsabilidad de reflejar lo que pasa en la sociedad. Y parte de lo que pasa en la sociedad es lo que pasa en las redes sociales, que son un perfecto espejo, a escala, por supuesto, pero son un espejo de lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál ha sido un pecado de los medios? El de justamente entrar a ponderar, ya no desde la dirección periodística, sino desde la gerencia, desde el marketing, ese contenido nos puede generar más contenido y, perdón, más tráfico. ¿Cómo creamos un titular que precisamente nos lleve a el video que está escandalizando a Colombia? Y, pero no hay una aproximación de perspectiva de lo que hace una hora 20. Bueno, sentemos personas que nos den distintas miradas a esto. No. Tráfico, vulgar tráfico. Y en eso, por supuesto, si un contenido de eso se manda sin contexto, pues termina generando es una caja de Pandora donde puede ocurrir cualquier cosa.
Y bueno, yo ahí pues sí quisiera, digamos, insistir en que yo creo que la reflexión sobre los contenidos es sobre todo una reflexión pues muy del periodismo. Porque no está viniendo de la sociedad civil por una cantidad de razones, o porque no estamos entrenados en el entrenamiento que tiene, por ejemplo, un periodista cuando pasa por una facultad de comunicación. Hay una serie de preguntas éticas, de preguntas que te enseñan a resolver antes de publicar cualquier contenido. Entonces, ese debate de los contenidos, pues uno quisiera que todos tuviéramos la altura para manejarla, pero en este momento...
Toca un punto, Adriana, que me interesa mucho, y es hasta qué punto lo que ocasiona en las redes el matoneo siempre surge de algo que viene siendo publicado de los medios hacia las redes, o si estamos desconociendo que hay una cantidad de contenidos que se están generando de manera autónoma y propia del ciudadano hacia las redes. El caso de Chemita no existía en los medios, no salió de los medios a las redes a provocar un insulto, salió de lo que un contenido que produce un ciudadano X,
¿cierto? Pero entonces lo que ustedes, ahí estoy con Víctor, lo que ustedes como medios replican o copian, la responsabilidad sí está quizá en el foco o en la orientación que se le dé a una nota como esta.
Sí.
A mí sobre todo este caso de Daneiri, pues a mí me cuestionó mucho, fue sobre todo, no tanto por el contenido, que el debate estuvo muy centrado en el contenido, a mí me inquietó mucho fue la reacción violenta de las redes frente a un video que además
le hacía
ningún contenido agresivo, no hiere a nadie,
o sea, porque era mujer, porque no, para muchos no representaba el estilo de mujer que consideran.
Pero eran los churros criticones, pues que
esa es la ventaja de las redes, es que puede estar detrás el más feo y estar con esa armadura de la que habla Víctor. Exactamente, pero además, ¿cuál es el criterio del feo y del bonito? Es que una pregunta acá sobre qué más se puede hacer, digamos, ya entendemos en el tema de medios, pero las plataformas, por ejemplo, ¿podrían bloquear estos mensajes insultantes sin esperar que el ofendido denuncie? ¿O debería?
Yo quiero decir algo antes.
Sí.
Ahora con un teléfono cualquiera de nosotros se cree y asume y actúa como reportero, documentalista, lo que sea, así que ya esto cambió, el mundo de la comunicación cambió. Y yo sí tengo una crítica a los medios. A mí, que soy adicta a Twitter, me parece sobredimensionado en todos los medios de comunicación masivos, periódicos, revistas, televisión, noticieros, sección. El Twitter del día y debates tuiteros y pendejadas tuiteras. La verdad, yo creo que no amerita que los medios lo vuelvan su fuente y sección nueva.
Lo que pasa, y ahí le doy una explicación yo desde los medios de comunicación. Usted, por ejemplo, tenía una posición la semana pasada, le doy un ejemplo suyo propio. Ajá. Muy interesante frente a una distancia que tenía en cuanto a la posibilidad de darles curules directas a los guerrilleros de las FARC.
9.
Si no hubiera sido a través del Twitter que puso, muy posiblemente usted no tiene el suficiente acceso para que todos los directores de medios que revisamos nos hubiéramos dado cuenta y hubiéramos considerado que su opinión tenía algún
plazo.
Entonces, ¿sí ve? Entonces, digamos, otra cosa es que el uso que se le dé, digamos, a la herramienta. Pero como en todo, para algunas personas el Twitter es la opinión pública. Sí. Para alguien como yo, no. Pero sí, claro. Creo que es un espejo parcial que me permite una aproximación a lo que está pasando. Y ahora se los iba a preguntar, si ustedes lo que están viendo en las redes hoy les muestra o no les muestra ese país que tiene o que votará por un proceso de paz. Entonces, y esa rabia que se está votando en las redes sobre el proceso, ¿qué nos está diciendo? Y quienes están con la paz y son insultados, ¿pueden llenarse de miedo o no llega hasta ahí? O sea, es que es todo una... Esto a gran escala, ese caso de la niña Chemita, de la estudiante que acosa a la profesora y la castiga y la amenaza, de lo que le pasó a Paloma con las reses con ojos de anteojos, y que todo puede ser objeto de caricaturas como la que Matador hizo maravillosa. ¿Y por qué una caricatura de esas no es un insulto y no es matoneo a Paloma? ¿Y por qué lo que se le dice en las redes sí?
Yo creo que la diferencia está también en el lenguaje. Hay una carga de inteligencia muy diferente. La caricatura es un género periodístico.
Claro.
Entonces, por lo tanto, está dotado de una información, un contexto y una expresión, en este caso gráfica, inteligente, bien puesta, ironía, etcétera. Mientras que en los insultos que uno ve en los comentarios, la gran mayoría es, y perdonen la palabra, un madrazo de frente y sin más. Uno no sabe si porque en una hay una escala, no se ve.
Es cierto lo que dice Adriana, una cosa es que le meten a uno la madre una vez y otra cosa es que se lamenten 150 el mismo día.
Exactamente. Y yo creo que en estos ejemplos lo que uno ha visto, y por eso insisto en lo del reflejo de la sociedad, es que se están perpetuando las viejas estigmatizaciones que nos las mostraba Gaitán, desde hablar del país político y el país nacional. Y en ese país nacional, decirle a alguien indio es un insulto. Y 60, 70, 80 años después, sigue siéndolo. Eso no lo demostró este matoneo. Entonces a mí me parece de alguna manera una vergüenza de cómo país todavía seguimos usando esa palabra de un tono tan peyorativo y además compartido por tantas personas.
Muy bien. Sí, Adriana.
Yo ahí, pues, es que tocaste un tema que es el que nos ha inquietado también desde el gobierno.
Si las plataformas pueden bloquear mensajes insultantes.
Y el tema, digamos, de la convivencia digital, que es algo que tú estás como esbozando ahí entre líneas. Entonces, el primero, frente a las plataformas, pues, me interesa mucho resaltar en este espacio que efectivamente cada plataforma tiene sus líneas de denuncia. Lo que pasa es que la gente no lo hace, ¿cierto? Casi no las conocen, no están familiarizadas con ellas.
Pero es muy fácil, yo soy la reina del bloqueo.
Listo, tú eres la reina, pero en eso todavía falta mucha pedagogía, y no solamente son las plataformas, pues, o las líneas de denuncia que ofrecen las mismas plataformas, sino que hay muchas otras. Por ejemplo, hay una que nosotros, pues, somos llave de ellos, se llama teprotejo.org, que está, digamos,
teprotejo.org, eso es bien importante.
Esa es muy para menores de edad, ahí tú puedes denunciar todo, y lo que hablábamos ahora
esto, con los Angelica, padres que nos están escuchando pueden contarle a sus hijos, o sea,
teprotejo.org. Y que es importantísimo, no tenemos estadística, entonces si la gente no nos ayuda denunciando, nunca vamos a saber cuál es la escala del problema. Entonces, eso es una denuncia anónima, no le supone, digamos, ningún riesgo, pero a nosotros los que hacemos política y tenemos iniciativas públicas, pues nos interesa mucho invitar, digamos, a la gente a que nos ayude en la denuncia. Lo otro, y es que tú esbozabas esa idea para volver al tema de la convivencia digital en estos tiempos de paz, en el ministerio pues nos vemos obligados a pensar, si estamos pensando en una paz, digamos, en La Habana, es muy importante que pensemos qué va a pasar entonces con este medio en donde hay unas violencias tan marcadas, donde hay tanta agresividad. Obviamente desde la línea más gobernista pues estamos haciendo unas estrategias muy grandes y muy agresivas, pedagógicas, de intervenir en los colegios, de hablar con los padres, pero este es un espacio muy interesante para hacer una reflexión de, como sociedad civil, entonces, ¿qué habría que proponer? Empresa privada, academia,
oiga, pero espérenme un segundito, Elena, porque me interesa mucho, ya abrí aquí Te Protejo y ya hablamos de ese tema, que es muy importante para que lo sepan los padres. Estoy abriendo la página, ya la pueden ver en segundos en nuestra página de caracol.com.co y es una página muy interesante donde usted dice, pues dice cuál es su denuncia y usted ahí pone su denuncia y hay pues capítulos sobre pornografía infantil, sobre intimidación escolar, sobre contenidos inapropiados, sobre maltrato, trabajo y abuso infantil, sobre venta de alcohol y otras drogas a menores de 18, el ciberacoso y la explotación sexual comercial con menores de 18 años. Esto es una página que le sirve a los padres de familia y es teprotejo.org. Siga usted entonces, Adriana, con el tema ya de lo que es el momento de reconciliación en Colombia y lo que se firma en La Habana versus el ambiente de violencia en nuestra conversación virtual en Colombia.
Entonces, pues, es nada, es invitar como a esa reflexión y siempre como gobierno uno dice, esta tarea no es solo de nosotros, es absolutamente imposible para el gobierno, digamos, influir en todas las esferas íntimas, personales o grupales de una sociedad. Entonces, ahí el trabajo, pues, conjunto es clave y pues empezar a pensar qué es la paz digital, qué es la convivencia digital. A mí me encanta si pudiéramos traslapar los valores del periodismo al medio digital, porque lo que decía ahora,
no todos,
pero bueno, los éticos que le enseñaban a uno en la facultad y es piensa antes de publicar, o sea, antes de mandar cualquier comentario. Sí.
Pero eso hasta ahí entramos en el área de regulación.
Criterio.
Entramos en el área de regulación, entramos en el área de legislación, que desde la, digamos, desde la libertad de expresión y demás, yo le tengo pánico, no sé y cuál no. es la opinión de ustedes, pero creo que todos estos intentos regulatorios o legislativos en lo que tiene que ver con la libertad de expresión son muy peligrosos, pero al mismo tiempo, por eso estas plataformas generan pues una gran impotencia también para los gobiernos y para los ciudadanos que son afectados. ¿Cómo manejar ese tema? Lo vamos a ver después del boletín de noticias.